El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Hoy 18 minutos de la tarde, repasamos algunos de los asuntos más destacados de este lunes 5 de junio en el Enfoque de Onda Madrid. Quedan 48 días para las elecciones generales y posiblemente varios de esos días nos despertaremos con encuestas en lo que a intención de voto se refiere. Las últimas, las más recientes, las han publicado hoy los periódicos La Razón, El Mundo, y ambas conceden la mayoría absoluta al Partido Popular, eso sí, en coalición con Vox. Sin embargo, la que publica el diario El País no da esa mayoría absoluta ni a una posible coalición de derechas ni tampoco de izquierdas, por lo que serían necesarios los votos periféricos de nacionalistas e independentistas. Nos desmenuza esos sondeos Alejandro Morán.
El Partido Popular será el ganador de las elecciones siempre y cuando gobierne de la mano de Vox. La encuesta de NC Report, publicada por La Razón, muy optimista, da al bloque a la derecha 184 escaños, superando en 12 la mayoría absoluta. En el caso de que el Partido Popular con 145 y que Vox con 39 gobiernen de la mano, y al PSOE le sitúan por debajo de los 100 escaños con 96, y Sumar sin Podemos llegaría a los 24 escaños. Sigma 2 para El Mundo también da la mayoría absoluta a la coalición de la derecha, pero esta vez por la mínima, con 177 escaños de los 176 necesarios. El PP obtendría 144, pero baja la representación de Vox con 33. El PSOE rozaría de nuevo los 100 escaños, pero se queda con 99, y Sumar supera a Vox como tercera fuerza política con 34. Y sorprenden los resultados de 40 DB para El País. No da la mayoría absoluta ni al bloque de la derecha ni al de la izquierda. La derecha sumaría 131 escaños del PP y 38 de Vox, llegando a 169. Mientras, en la izquierda, el PSOE con 107 y Sumar con 41 llegarían a los 148. El partido de Yolanda Díaz sería de nuevo la tercera fuerza política.
Esas son las hipótesis, gracias Alejandro, que pueden ser cambiantes, obviamente, como lo pueden ser todas y cada una de las encuestas que hemos leído y que vamos a leer desde aquí y hasta el 23 de julio. Pero vamos con el día de hoy y con ese desafío, con esa petición, con esa propuesta del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Propone el presidente debates todos los lunes desde aquí y hasta el día de las elecciones. Pero el Partido Popular califica de excentricidad la propuesta de esos 6 cara a cara televisivos planteados por Pedro Sánchez, y tampoco ha sentado bien al resto de fuerzas políticas. Yolanda Díaz, a través de su cuenta de Twitter, dice que el bipartidismo es el pasado, y en la misma línea se han manifestado tanto Unidas Podemos como Vox. Flor Carazo.
Para Pedro Sánchez solo hay dos posibles presidentes, él o el líder de la oposición. Por eso ha propuesto 6 cara a cara con Alberto Núñez Feijóo cada lunes hasta las elecciones.
Debates para conocer, debates para contrastar modelos, debates para argumentar desde los datos y no desde los bulos, como hemos visto, por desgracia, durante estos últimos años. Eso es la democracia.
El PP no ha recogido el guante, ha calificado la propuesta de excentricidad. Su portavoz de campaña, Borja Sémper, ha advertido de que Sánchez no les va a marcar la agenda.
Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle.
El presidente del gobierno ha respondido a estas críticas.
Nos estamos jugando mucho y por eso creo que tenemos que debatir. Y debatir nunca es una excentricidad, sino una necesidad de nuestros sistemas políticos.
Rechazo también de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y del presidente de Vox, Santiago Abascal.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país.
¿Qué demuestra Pedro Sánchez con esta oferta? ¿Qué es lo que teme? Que es debatir también con Vox.
Sánchez se abre a completar los cara a cara con debates con más candidatos.
Y Podemos, Unidas Podemos, reitera su compromiso con la unidad en torno a Sumar, la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando quedan 4 días para que finalice el plazo para registrar las coaliciones de cara al 23 de julio. En Podemos insisten en que los vetos personales no ayudan y que son intentos de torpedear la unidad, en referencia a nombres como, por ejemplo, el más destacado, Irene Montero, pero también Ione Belarra o Pablo Echenique, con los que la nueva marca de Yolanda Díaz Sumar no parece querer contar demasiado. José Luis Urgel.
En Podemos dicen, todos tienen claro que es esencial lograr un acuerdo de unidad para revalidar el gobierno de coalición. El tiempo se echa encima, mientras los equipos de Sumar y Podemos siguen negociando. Los morados avisan que no es adecuado plantear vetos. Yolanda Díaz, según publican algunos medios, no querría contar con Irene Montero, Jone Belarra y Pablo Echenique. Sobre este asunto, la portavoz de Podemos, Isa Serra, es clara.
Cualquier veto dificulta, evidentemente, la unidad y que no nos está pidiendo eso la ciudadanía en este momento. Nos está pidiendo que vayamos juntos y juntas. Y, por tanto, todo veto creemos que es un intento de torpedearlo y no ayuda.
Y en esta cuenta atrás, Pablo Iglesias se pronuncia, lo ha hecho en RACU.
Creo que frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad.
El viernes acaba el plazo para registrar la coalición. Entre hoy y el miércoles serán días decisivos para cerrar la negociación, según ha apuntado el candidato de Compromís a la Generalitat, Joan Baldoví.
Volvemos al asunto de los debates. Les recuerdo que Pedro Sánchez es la propuesta del día de hoy, es la propuesta de este lunes. Quiere 6 cara a cara con Alberto Núñez Feijóo los 6 próximos lunes, todos los lunes hasta el día de las elecciones. Lo cierto es que en los últimos años los debates han sido entre más de 2 candidatos, han sido incluso debates a 5, y ese aroma a bipartidismo suena a épocas pasadas, aunque no tan distantes en el tiempo. Hubo debates a 2 ya históricos, como el de Aznar y Felipe González, o también el de Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Nos lo recuerda Enrique López.
Un cara a cara con el líder de la oposición fue la opción que el presidente Pedro Sánchez rechazó en las pasadas elecciones, las de 2019. Entonces, el candidato del Partido Popular era Pablo Casado. Desde el PSOE descartaron la posibilidad de un debate a 2 y optaron por concurrir a 2 a 4 bandas con Casado, Iglesias y Rivera en los comicios de abril.
Yo no he pactado con los independentistas, no, que claro. Es mentira, nunca, ¿no? Que es falso.
Señor Sánchez. Y solo a un debate en la repetición electoral del 10 de noviembre, con la condición que puso el PSOE de que en él participara el líder de Vox, Santiago Abascal.
El señor Sánchez, que dice que quiere introducir en el Código Penal la exaltación de los totalitarismos, del franquismo, va a acabar ilegalizando al señor Iglesias.
En las generales anteriores, en las de junio de 2016, no hubo ningún cara a cara. Sí lo hubo con Pedro Sánchez como candidato socialista. El 14 de diciembre de 2015, su contrincante, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Es de la afirmación ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que mire, ha hecho usted hoy aquí.
En total, en democracia, ha habido 6 debates cara a cara. El primero en 1993, entre el entonces jefe del Ejecutivo, Felipe González, y el líder del PP, José María Aznar. Hubo que esperar a 2008 y 3 convocatorias electorales más para los siguientes cara a cara, ya entre el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del PP, Mariano Rajoy, que volvió a enfrentarse en 2011 al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Eso de cara a las elecciones generales. Después de las regionales y después de las municipales en la Comunidad de Madrid, estamos a vueltas con los pactos postelectorales. El Partido Socialista ha vetado unos hipotéticos acuerdos con el Partido Popular en ayuntamientos de la comunidad y ha desautorizado en concreto la oferta en San Sebastián de los Reyes de apoyar a los populares para excluir así a Vox. Y tampoco en Arganda del Rey, donde se planteaba una medida similar, como era la de la abstención. Las esperanzas del Partido Socialista se contabilizan en más de 40 alcaldías posibles, contando con otros tantos pactos posibles con formaciones de izquierda. Pepe Frutos.
Los concejales socialistas de San Sebastián de los Reyes finalmente no se abstendrán en la votación para elegir alcalde. Era su intención inicial a fin de que el PP no pacte con Vox. Fuentes del grupo señalan a Onda Madrid que han preferido ahora acatar la directriz de la dirección regional del partido sobre no propiciar de ninguna manera alcaldías que no sean de izquierda, directriz a la que ponía voz Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid.
En ningún caso se apoyará ningún gobierno ni se facilitará ningún gobierno del Partido Popular en ningún municipio y en todo caso el PSOE siempre durante esta legislatura en el gobierno o en la oposición va a hacer un trabajo leal, constructivo y vamos a apoyar todos aquellos asuntos que sean beneficiosos para el municipio.
Otra duda era la de Arganda del Rey. Allí tampoco se abstendrán y las fuentes consultadas aclaran que su llamamiento al PP para que evite depender de Vox obedece a que espere a la segunda vuelta para, con sus propios votos, hacerse con el bastón municipal. Frente a las 127 del PP, el PSOE espera hacerse con más de 40 alcaldías en función de pactos con las fuerzas de izquierda, especialmente con Más Madrid. Están en plenas negociaciones.
Más asuntos. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Hostelería Madrid ha presentado en la mañana de este lunes a los más de 200 locales de hostelería que ya han implantado políticas de sostenibilidad real en sus establecimientos, que están distinguidos como hostelería sostenible. Un sello que va a estar sometido a una rigurosa auditoría. Mar García.
Son 200 establecimientos con el distintivo Hostelería Sostenible, un sello con un código QR que marca la diferencia. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Que cuando lleguemos a un local, con el QR de la carta, haya un QR de ese distintivo que automáticamente te permita ver las líneas concretas en las que ese hostelero ha trabajado.
Más reciclado, como en La Muñoza, Isabel Muñoz.
Imagínate este dente de pan, porque un día no se haya vendido, hacemos migas. Entonces siempre, todos nuestros productos intentamos que si sobra algo, se reciclen para otro producto, siendo igual de bueno y de calidad.
O un ecotanque como La Caníbal y Javier Vázquez.
Que tiene agua a 80 grados. Tú metes las sartenes o metes bandejas y en un rato se ha desincrustado toda la grasa y la grasa se queda ahí. Esto una vez al mes le cambian el agua. Lo que tienes que hacer luego es simplemente enjuagarlo. Entonces, pues supone un ahorro tanto de productos de limpieza espectacular como ahorro de agua.
Para el sello, con un examen, auditoría de 180 aspectos a evaluar, hostelería sostenible en esta ciudad.
Y una noticia del mundo de la medicina con recuerdos e implicaciones más que entrañables. El Hospital de la Paz y la Fundación Cris contra el Cáncer han firmado hoy un convenio para investigar el rabdomiosarcoma infantil, un proyecto que va a tomar el nombre de Manuel en homenaje al bebé de solo 17 meses que falleció recientemente por esta enfermedad. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Creación de un banco con muestras biológicas de los afectados, diagnóstico molecular de este tumor que tiene un gen silenciado y lograr que el paciente lo combata con sus propias defensas. Antonio Pérez, director de la unidad CRIS de terapias avanzadas y jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital La Paz, define el proyecto.
El proyecto es un proyecto que trata de identificar alteraciones moleculares inmunológicas y desarrollar un tratamiento basado en inmunoterapia CAR-T. ¿Para eso qué necesitamos? Pues recursos para que haya un pequeño equipo.
Será posible gracias a la colaboración económica de miles de personas después de que el pequeño Manuel falleciera. Sara Hernández, su madre, lo agradece eternamente.
Fue una cantidad muy grande, 150.000 euros en 3 semanas, muy poco tiempo. Fue algo mágico que él consiguió, mi niño. Y de verdad que fue, bueno, pues como me siento, pues muy contenta de poder conseguir este proyecto y muy triste porque no está él para poderlo ver.
3 años por delante de investigación, aunque la Fundación Cris contra el Cáncer intentará mantener vivo el proyecto hasta que la evidencia científica haya resuelto el gran desconocimiento que existe sobre el tumor rabdoide.
Y más de medicina, el Hospital Madrileño Niño Jesús atiende a 24.000 menores al año en su unidad de terapias funcionales. Allí se organizan talleres infantiles para aprender a manejar prótesis mioeléctricas. Cuenta con la única unidad de daño cerebral adquirido, remodelada recientemente, y se ha construido además un segundo gimnasio y una estructura a 2 alturas para poder aumentar la zona de consultas y salas. Hoy lo ha visitado el consejero de Sanidad, Raquel Ruiz.
La unidad de terapias funcionales del Hospital Niño Jesús está de estreno. Nuevos espacios donde cada año 24.000 menores reciben atención especializada en fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y estimulación precoz. Cristina Merino es la supervisora.
Puede ser igual de neurología o de la UCI, nos puede mandar cualquier paciente para hacer respiratorio o motóricos, diversos tratamientos.
En total, un equipo de 30 profesionales se encarga de esta labor y a ellos se ha referido el consejero de Sanidad en Funciones, Enrique Ruiz Escudero.
Lo que caracteriza a esta unidad siempre es ese enfoque multidisciplinar que tiene en todas sus acciones, al integrar cuidados sanitarios con los educativos y también con los sociosanitarios.
Y todo ello para que los menores se mantengan activos mientras reciben sus tratamientos.
Más asuntos. Hoy ha comenzado la EBAU, que se va a desarrollar hasta el próximo jueves, la selectividad. para que todos nos entendamos. Esta mañana han hecho los exámenes de lengua y literatura, también de historia de España, y esta tarde el de primera lengua extranjera. Entre hoy y mañana las asignaturas troncales, el miércoles y el jueves las optativas, y el viernes se va a dedicar a posibles incidencias. Nuestro compañero Jairo Poleo ha estado con los alumnos esta mañana.
Estos jóvenes han vivido la jornada de hoy con mucho nerviosismo, estrés y ansiedad, pero sobre todo con muchas ganas de terminar los exámenes y que se acabe ya esta semana. Algunos han salido más optimistas y otros con cierto disgusto de no haber sentido que haya sido su mejor examen. Aún así, todos piensan que lo peor ya ha pasado.
Ay, estaría súper bien, es que además se han portado, o sea que la verdad muy bien.
A mí también, la verdad. Las Cortes de Cádiz es un tema que no me esperaba, pero la verdad que llevamos todos muy bien, así que muy contento, la verdad.
Pues lengua un poco más complicado, la verdad. O sea, ha entrado cosas que pues no entraban desde 2014, pero bueno, o sea, en general bien. Sí, lengua, el texto era bastante fácil, periodístico, bien. Después, pues la polisemia nos ha pillado un poco a todos. Bien, en general.
En general, el día más complicado yo creo que era hoy, porque es el primero con los nervios y tal. Así que sí, yo creo que ha pasado ya.
La necesidad por superar las notas de corte, que cada año son más altas, les provoca cierta presión e incertidumbre de cara a lo que quieren estudiar.
A mí me gustaría estudiar odontología, 13 con algo así.
Yo biomedicina. La nota de corte está en un 13,3, más o menos, así que bueno. Yo economía y data science. Y como voy a privada, pues solamente a probar, pero igualmente se estudia mucho para sacar una buena nota.
Pues yo voy a hacer medicina con aquí la amiga y la verdad es que la nota está súper alta, 13,476, pero confiamos.
Yo quiero hacer ingeniería matemática aquí en la Complutense, que la nota es 12,8, y si todo sale según lo previsto yo creo que podría entrar, así que muy contento.
Un futuro todavía incierto, en 10 días recibirán las notas, pero de momento quedan por delante aún 3 días de vago en nuestra comunidad.
Y se lo contábamos hace solo un momento, hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se centra en el problema de los plásticos por su larga durabilidad y su resistencia a la degradación. Según Naciones Unidas, la humanidad produce más de 400 millones de toneladas de plástico cada año y apenas se recicla un 10%. Lidia Valdés.
Entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Más de 800 especies marinas son afectadas por ingestión, enredo y otros peligros. Ecologistas en Acción expresa su preocupación.
Es un motivo de preocupación porque permanecen los océanos durante mucho tiempo, se va convirtiendo en microplásticos, se va haciendo cada vez más pequeños y bueno, pues sabemos que afecta a la vida marina, que llegan a través de las redes tróficas a los peces y amenazan a la salud humana.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó este mes de mayo una hoja de ruta para reducir la contaminación plástica en un 80% para 2040. Los países y las empresas realizarán cambios profundos en políticas y mercado con el uso de las tecnologías existentes. La agencia de la ONU sugiere eliminar los plásticos problemáticos e innecesarios con tres cambios: reutilizar, reciclar y reorientar. Greenpeace defiende este cambio hacia una economía circular.
Debemos de reducir la producción de plásticos, que es altamente contaminante y que está ejerciendo, incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero, y debemos de tener una verdadera economía circular que se base en la reducción y en la reutilización.
Los microplásticos no solamente perjudican a la salud humana, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire, llegando a contaminar todo tipo de ecosistemas.
8 y 36 minutos de la tarde, el Enfoque Onda Madrid, un momento.
De 7 a 12 de la noche, el Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Eterno. Un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Hoy 38 minutos de la tarde de este lunes abrimos nuestro espacio semanal en El Enfoque para hablar de empleo con Javier Peña de Madrid Trabaja, que pueden escuchar, ya lo saben ustedes, cada tarde aquí en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde. ¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, tocayo.
¿Cómo lo llevas?
Señor Mardomingo, muy bien. Aquí estoy en un lugar, fíjate, muy cerquita de donde el viernes noche hubo un evento que yo me imagino para ti muy especial y por el que nos congratulamos todos los compañeros de Onda Madrid, que fue la recepción de esa antena de plata, ¿no?
Muchas gracias, muchas gracias.
Tengo malentendido.
Sí, 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 ahí estuvimos en Alcalá de Henares, que la verdad es que pudimos disfrutar poco de Alcalá porque cayó un tormentón.
Sí, sí,
un tormentón.
Sí,
oh, tremendo.
Pues
tremendo,
fíjate,
pero bueno,
que me han contado que algunos que después hicieron fiesta, después del evento y demás,
anda,
estaba, creo que el casco histórico, a rebosar de gente. O sea, que,
sí,
que algunos no, la lluvia no les echó para atrás, ni mucho menos.
No, no, había mucha gente, había mucha gente. Luego a la salida había por ahí conciertos en Alcalá, había muchísima gente en la calle, la verdad. Fue un ratillo, lo de la lluvia, pero, jo, en ese ratillo lo que cayó.
Sí,
tremendo,
que,
tremendo.
¿Qué me vas a contar? Pero
oye,
bueno, que en cualquier caso, que enhorabuena.
Muchas
que,
gracias, hombre.
Dejar aquí constancia de eso, porque digo, soy el primero que creo que, amén de los compañeros que cuentan las noticias,
sí,
habla contigo, digo, pues quiero tener esa,
muchas gracias,
ese recordatorio.
Muchas,
¿vale?
Gracias, Peña, muchas gracias, de verdad. Oye, por cierto, Peña, antes de entrar en materia, hoy hemos escuchado al presidente del gobierno decir que la economía española no es
va
que vaya bien,
moto,
es que va como una moto. Entiendo que ahí incluye al mercado laboral. ¿Va como una moto el mercado laboral en España?
Hombre, desde luego, a ver, yo no quiero hacerle la campaña al presidente del gobierno, ni muchísimo menos, pero, hombre, sí que es verdad que los afiliados a la Seguridad Social estamos en cifras récord. Es decir, nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿Quiere decir que eso va como una moto? Pues eso ya que lo juzgue cada uno, ¿no? Porque probablemente además es que la economía es mucho más que
sí,
el empleo. Es decir, de esos 20,8 millones, ¿cuántos llegan verdaderamente a final de mes, por ejemplo, no?
Claro.
Nos podemos preguntar. Entonces, porque hemos llegado a un momento en este país en el que el tener un puesto de trabajo no te garantiza estar fuera de la pobreza. Hace años eso sí que era así, ¿no? Y ahora mismo, pues no lo es. Entonces, claro, digamos que una vez que uno, digamos que araña en esas cifras, pues habría que ver, ¿no? Si realmente la gente tiene trabajo y eso le permite, pues eso, llegar a final de mes. No se pide más, ¿no?
Claro.
Tampoco se piden grandes lujos.
Debería ser lo lógico, pero
claro,
bueno, en fin.
Claro.
Vamos a entrar en materia, Peña. Se convocan oposiciones para cubrir 1.600 puestos en la Administración General del Estado.
Sí, son todos aquellos que pertenecen al personal laboral. Afecta a 13 ministerios y forma parte de la oferta de empleo público de 2020. Algunos periódicos, sobre todo, han sido muy mal pensados y dijeron, bueno, se convocan estas pruebas 48 horas después de haberse anunciado el adelanto electoral. Pues hombre, es verdad que este tipo de convocatorias no se improvisan, no se mandan al boletín oficial del Estado y 48 horas más tarde se publica, ¿no? Entre otras cosas porque ha habido un proceso previo de negociación con las organizaciones sindicales, como nos recordaba Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid.
Las ofertas de empleo público que se aprueban al final tienen su proceso burocrático también, ¿no? Y efectivamente, pues una vez que está la oferta de empleo publicada, luego tiene que seguir su trámite. Ha tenido que tener también, antes de desarrollarse el proceso, su negociación de bases, su publicación en el BOE, su plazo para que las personas interesadas se inscriban. O sea, que todo lleva su tiempo, pero las ofertas de empleo público tienen que seguir adelante sí o sí.
Y por ser prácticos, ¿en qué categorías profesionales? Pues de lo más, digamos, que múltiple, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en titulados universitarios, medicina especializada, ciencias de la información, trabajo social, psicología, docencia o matemáticas. Tenemos de FP, pues casi de cualquiera de las titulaciones que te puedes imaginar. Y tenemos hasta, por ejemplo, plazas para vigilancia y atención en sala de museos, por citar solamente alguna de las más relevantes en cuanto al número que se convocan.
Muy bien. Esto me... No voy a decir que me interesa, que yo no tengo pensado opositar, pero la verdad es que me parece bastante bien, porque joder, les viene de perlas. Para quien prepare oposiciones, el gobierno va a publicar un programa de becas con ayudas cada mes.
Sí, esto además también aparecía para los mal pensados en los presupuestos generales del Estado de este año, ¿no? Uh-huh. Son unas ayudas, además, yo creo que bastante suculentas, que van a ser de unos 7.000 euros al año, es decir, que entre 500 y 600 euros al mes para aquellas personas que quieren prepararse unas oposiciones y que no cuentan con la posibilidad de hacerlo porque a lo mejor pues no pueden pagarse una academia, un preparador. De hecho, fíjate, ya se empezó ese programa con el Ministerio de Justicia, que está sufragando los gastos para las personas que quieren aspirar a ser jueces, fiscales o abogados del Estado, que ya sabes que un preparador te cobra unos 500 euros mensuales. Uh-huh. Y claro, no todo el mundo se lo puede permitir si además tiene que abandonar su trabajo para dedicarse, claro, a las pruebas, ¿no?, a preparar las pruebas. Bueno, pues, por cierto, que las becas del Ministerio de Justicia ya está abierto el plazo y ya se pueden presentar los oyentes, pero en las próximas semanas se va a abrir una convocatoria de carácter más general, es decir, que oposites a lo que oposites, vas a poder pedir este tipo de ayudas. El único requisito va a ser la renta. Y se saluda por parte de los sindicatos, como explicaba Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
Todo lo que sea revertir de alguna manera a estas personas que no pueden acceder a unos estudios específicos con unas características específicas, a mí me parece una buena propuesta y me parece una buena acción en este caso. Con lo cual, bienvenido sea. Es cierto que pueden estar hasta 3 años, si no he leído mal la información.
Sí.
Y bueno, pues va a haber un estudio que no es para todo el mundo, hay que tener un requisito, y el primero, y a mí me parece importante resaltar, es el nivel de renta.
Bolsa de empleo para auxiliares administrativos en el SEPE.
Sí, que sabes que necesita refuerzos, sí. Pero a ver cómo te explico esto, porque es una historia muy curiosa. Mira, esto sí que es curioso. Sabes que estamos en un proceso para estabilizar muchos puestos de interinos, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Entre ellos en el SEPE. Bueno, pues se ha hecho la convocatoria y muchos de ellos no han conseguido aprobar el examen, no han conseguido entrar dentro de ese proceso para obtener una plaza fija.
Anda.
¿Y qué ocurre? Como son de la antigua escuela, porque alguno de ellos lleva 18 años de interino, que se dice pronto, se han quedado obsoletos en cuanto a la titulación. Entonces, ahora las bolsas que hay, como mínimo, la bolsa inferior en categoría es para administrativos que necesitan tener el bachillerato. Muchos de ellos no tienen el bachillerato, con lo cual, ¿qué ha dicho el SEPE? Pues vamos a convocar una bolsa de auxiliares administrativos que con la ESO pues pueden optar a ella, y sobre todo no perdemos ese caudal de preparación que tienen estas personas que llevan toda la vida trabajando en el SEPE. Así nos lo contaba Manuel Galdeano de CESIF.
Estos trabajadores, al no haber superado el proceso de estabilización del empleo temporal, pues el caudal de conocimiento que atesoran todas estas personas en la gestión de las prestaciones, después de tantísimos años que llevaban trabajando, muchos de ellos 18, 15, 12, 9 años, pues todo ese caudal de conocimiento pues se perdía sin remisión, ¿no? Ya que la mayoría de todos estos trabajadores no podían incorporarse a la bolsa actual de C1s, claro, de bachilleres superiores, al no tener esa titulación habilitante.
¿Eso quiere decir que solamente se pueden presentar a la bolsa de empleo estas personas que ya han sido interinas con anterioridad en el SEPE? No, se puede presentar cualquier persona que tenga pues una serie de méritos que puedan puntuar, entre otros el haber trabajado en alguna administración como auxiliar administrativo, el haber hecho determinados cursos de Word, de Excel, el saber idiomas, porque la lista es por provincias, entonces si conoces catalán, si vas a optar a Cataluña, pues eso también te puntúa. Eso sí, Manuel Galdeano es sincero y nos dice que los que no hayan trabajado nunca en el SEPE lo van a tener un poquito más difícil.
No es por desanimar, pero a nosotros nos gusta desde CESIF hablar honesto y sinceramente de cualquier cosa y sobre todo de esta, ¿no? Lo que hay que clarificar es que esta bolsa se conforma a través de los méritos laborales que presentan los candidatos que quieren integrarla, ¿no? Y se prioriza dependiendo de las experiencias que aportan, de las experiencias laborales que aportan cada uno de ellos. Evidentemente no se puntúa de igual modo el haber trabajado en el propio SEPE o en un escalón más abajo si lo han hecho en cualquier administración pública que haber trabajado en la empresa privada. Respondiendo ya a la pregunta que has hecho al principio sobre si tienen posibilidad o no, es evidente que los candidatos de la bolsa que no hayan trabajado en el SEPE van a tener francamente complicado el incorporarse de manera temporal al organismo.
Bueno, eso en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo. En Ilunion Peña, el grupo de empresas de la ONCE, se han creado 2.500 puestos de trabajo en el último año.
Sí, aquí lo tienen un poquito más fácil los oyentes para buscar trabajo, teniendo en cuenta además que Ilunion en realidad agrupa a 50 empresas de diferentes sectores. Estamos hablando desde el sector servicios al sector industrial y, por ejemplo, yo no lo sabía, pero tienen hasta gabinete de comunicación que trabaja para otras empresas, o sea que no solamente trabajan para Ilunion, o sea que hasta nos podrían dar trabajo a ti y a mí.
Sí. Mira qué bien.
Sí, en un momento determinado lo necesitamos, pero por lo que me ha dicho Esther Díaz, que es la directora de personas de Ilunion, no es el perfil de periodistas el que mueve más el mercado en la plantilla de Ilunion. Son estos perfiles que nos comentaba en el programa.
Las posiciones que de forma recurrente están más demandadas y que nosotros tenemos mayor rotación y búsqueda de empleos en teleoperador, o teleoperadora, auxiliares de servicios, fisioterapeutas, personal de limpieza en el área de servicios, y con el impulso que está teniendo ahora mismo el turismo en Madrid, en nuestro hotelero, estamos creciendo mucho también en camareros de pisos, camareros de sala. Con este crecimiento de turismo también en lo que es proveedor, como son las lavanderías, en operarios de lavandería, ahora mismo tenemos pues varias posiciones abiertas en todos estos sectores.
Esto por un lado. Por otro lado, tienen dificultades, como muchas otras empresas, en conseguir personas con titulación en nuevas tecnologías, en el mundo digital. Y luego también le hemos preguntado por sectores en los que se está abriendo camino Ilunion, y en ese sentido hablabas de que hoy es el Día del Medio Ambiente. Sí. Y por este sector también apuesta el grupo de empresas de la ONCE.
Nosotros ahora mismo estamos en economía circular y tenemos una línea de negocio de economía circular, y aquí también estamos buscando activamente perfiles para el desarrollo de esta actividad. También estamos en la búsqueda de perfiles de sostenibilidad, de técnicos de sostenibilidad, porque bueno, pues dentro de nuestros pilares, que son personas, transformación, excelencia y sostenibilidad, damos muchísima importancia a este tema. Y en todo lo relativo a innovación, perfiles de técnico de transformación, de excelencia, en experiencia de cliente, que es uno de nuestros ejes, también estamos en búsqueda.
Más opciones. Jóvenes recién titulados que pueden acceder a las oportunidades de empleo que genera el programa Investigo, que lo financia la Unión Europea.
Pues mira, aprovecho además para contarte, Javier, que hoy, como hemos incorporado también a la plantilla de Madrid Trabaja, como el resto de medios de comunicación, a jóvenes que bueno, pues están adquiriendo sus primeras experiencias profesionales, hoy les decía, digo, ¿estáis apuntados a la garantía juvenil? Y no tenían ni idea de qué era
esto. No saben esto. De qué les estabas hablando.
No saben de qué va esto. Bueno, pues es un programa de la Unión Europea para atender el problema del paro juvenil en todo el continente, de tal manera que las personas que se inscriben como demandantes de empleo en cualquier oficina de la Comunidad de Madrid, automáticamente se le inscribe también, si son menores de 30 años, en el programa de garantía juvenil. ¿Qué consiguen con ello? Pues acceso a cursos de formación o incluso a programas para obtener un primer puesto de trabajo, como es este programa Investigo, que como su propio nombre indica, pues va destinado sobre todo a personas de la rama científica, de la rama técnica, que quieran dedicarse al mundo de la investigación. Hemos tenido en el programa Patricia Rodríguez, que es la coordinadora de garantía juvenil en el SEPE, y que nos ha explicado que ahora mismo hay dos ofertas de programas de investigación. No son en Madrid, pero cualquier madrileño puede optar a ellas, a estas que nos comentaba la responsable del SEPE.
Tenemos una oferta en la Universidad de Zaragoza, en Aragón, que buscan químicos. Piden como titulación específica un máster de biomédica, biofísica, biotecnología. También nos piden grado de biotecnología o de bioquímica. Tenemos también en Andalucía, en Córdoba, que necesitan ingenieros, de gente que tenga grados en química, biología, biólogos, para hacer realización de actividades científico-técnicas relacionadas con el programa. Y el trabajo va a desarrollarse en un laboratorio.
Muy bien, pues eso para los jóvenes. Hablemos de aplicaciones, Peña, nace una. Ahora hay aplicaciones para todo y yo creo que la gran mayoría de las aplicaciones sirven para cosas bastante absurdas, la verdad. Sí, o sea, yo no sé cuántas aplicaciones puede haber en el mundo. Es que no me atrevo a dar un número, pero las que tienen de verdad utilidad son cuatro, son las que utilizamos todo el mundo. Pero bueno, estas de las que nos vas a hablar, vaya si tienen utilidad. Una para encontrar trabajo, para buscar trabajo como extra en hostelería.
Fíjate, lo bueno ya que dices esto es que el mundo de la búsqueda de empleo antes prácticamente ibas al portal que todos conocemos y que tenemos en la cabeza, ¿no?
Sí.
Y buscabas ahí trabajo y no había mucho más, ¿no? Sí. Ahora ya hay hasta por sectores, ¿no? Como vamos a comprobar aquí. Y uno de ellos es el sector de la hostelería, que ya sabes que tiene muchas dificultades para encontrar trabajadores, así que no es extraño que nazca BuscoExtra, que es una aplicación que permite a los trabajadores optar a un trabajo pues de fin de semana, a un complemento a nuestro trabajo habitual, porque necesites unos ingresos extra, y a través de esta aplicación no solamente te pueden contratar, sino que además lo van a hacer legalmente, asegurándote, pagándote ellos sin que tengas que esperar a que lo haga la empresa. La empresa que se garantiza, pues que si necesita a un trabajador con urgencia, pues no tenga que esperar a hacer trámites, como nos ha dicho Álvaro Valero, que es el CEO de BuscoExtra.
Dependemos muchísimo del clima muchas veces y tenemos muchísimos picos de estacionalidad, y los hosteleros se encontraban con una incapacidad real que era, jope, el fin de semana, si necesito dar de alta a una persona, mi gestoría cerró el viernes, hasta el lunes no abre, ¿cómo lo hago para poder tener una persona dada de alta? Y para eso nació BuscoExtra. Nosotros no hemos inventado nada, lo único que hemos hecho es aplicar tecnología a procesos tradicionales y permitimos, por un lado, al hostelero esa agilidad de contar con trabajadores para momentos puntuales con muchísima rapidez, y por otro lado, a toda esa gente que quiere ganarse un dinero extra o que quiere complementar un trabajo que ya tiene, eso sí, todo dentro de la legalidad, cobrando lo que dice la ley, y si trabaja 5 horas y 45 minutos, cobrando y cotizando 5 horas y 45 minutos.
Muy bien, busco extra, para buscar trabajo como extra en hostelería. Y otra aplicación, esta que tiene que ver con el sector de la construcción.
Sí, Construyendo Empleo se llama en este caso la aplicación, que es una derivación de un portal que impulsa la Fundación Laboral de la Construcción, que también están emperrados, en el buen sentido de la palabra, en conseguir atraer a mucho talento hacia un sector también deficitario en cuanto a mano de obra. Desde la Fundación Laboral de la Construcción no solamente se ofrecen ofertas de trabajo, sino también cursos de formación, y en esta aplicación los vas a encontrar. Son cursos de formación muy interesantes, todos ellos completamente gratuitos y que habilitan para trabajar en muchas actividades donde se gana bastante dinero. También son duras, hay que reconocerlo. Javier González, director de Formación y Empleo de la Fundación Laboral de la Construcción, ha explicado qué nos vamos a encontrar en esa aplicación.
Verán que hay como dos áreas, una es para candidatos y otra es para empresas. En la zona de candidatos, bueno, pues pueden darse de alta con toda la información necesaria para escribirse en la oferta que sea de su interés, o experiencia, formación, la formación obligatoria de PRL para acceder a la obra, que es así en la construcción, un extracto del currículum vitae. Luego pueden buscar ofertas también de interés por perfil y provincia, inscribirse en aquellas que le interese, y también pueden crear efectivamente alertas con las ofertas que les pueda interesar para que el sistema les avise.
Y terminamos, Peña, con un portal de empleo que actúa de intermediario para trabajar en el mundo del deporte.
Sí, estos además, mira cómo se va especializando la búsqueda de empleo, y también estos se llaman Headhunter, o sea, cazatalentos. No solamente es un portal de empleo al uso, sino que ellos forman, digamos, parte activa de la búsqueda de los candidatos. Hemos hablado con su CEO, quien nos ha explicado los perfiles de los que se ocupan ellos, que lejos de ser pues los entrenadores y los futbolistas, pues lógicamente se dedican más bien a todo lo que es el engranaje de cualquier club como empresa, digamos.
Pues nosotros manejamos cualquiera que esté dentro de una estructura deportiva, es decir, perfiles comerciales, de marketing, comunicación, logística, financiero, legal, alta dirección, como he mencionado antes, desarrollo de negocio. La verdad que hemos tenido de todo, y a día de hoy estamos trabajando para empresas de retail, para una empresa de servicios inmobiliarios, o sea que el espectro es bastante amplio.
Y para 19 equipos de primera y segunda división, entre otros, o sea que era Gonzalo Corbi, el CEO y fundador de Sport Talent, que así se llama la empresa.
Pues hasta aquí todas las ofertas, todas las opciones, todos los consejos que damos cada semana en nuestra sección habitual de Madrid Trabaja, y que pueden escuchar, ya lo saben, todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde. Les voy a hacer ahora a los tertulianos de la economía, Peña, la misma pregunta que te he hecho a ti al principio. Normalmente te estás tú mordiendo la lengua, escuchándoles a ellos. Y ahora están ellos escuchándote a ti. Así que les voy a hacer la misma pregunta, ¿vale?
Bueno,
a ver si va una moto o no la economía en España.
Bueno, estoy seguro que hay opiniones para todos los gustos.
Seguro que sí, para eso es tertulia.
Hombre, y además tertulia y la pluralidad de una radio pública como Onda Madrid, por
claro
supuesto.
Claro que sí. Un abrazo, Javier.
Un abrazo,
Peña.
Hasta luego.
Un abrazo. 9:01 de la tarde de este lunes, de este 5 de junio, a esta hora, como siempre, en el Enfoque Noticias. Noticias con Rafa Cerro. Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Esta mañana, sorpresa, ya sabes, en el ámbito político, la segunda. La segunda en días. La primera fue que teníamos elecciones generales en julio, y ahora está. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha lanzado un desafío al presidente nacional del Partido Popular y su rival más directo. Sánchez le ha propuesto al señor Feijóo que ambos se enfrenten hasta en 6 debates cara a cara antes de las elecciones. En otras palabras, que todos los lunes, quitando el de hoy, el del reto, ambos mantengan un debate cara a cara en televisión, debates cíclicos. ¿Qué ha respondido el PP? parece que no está por el sí, parece. Detalles en la voz de Flor Carazo.
Seis cara a cara con Alberto Núñez Feijóo propone Pedro Sánchez, uno cada lunes hasta las elecciones, empezando por el próximo, porque según el jefe del Ejecutivo, solo hay dos presidentes posibles, él o el líder de la oposición.
Debates para conocer, debates para contrastar modelos, debates para argumentar desde los datos y no desde los bulos, como hemos visto, por desgracia, durante estos últimos años. Eso es la democracia.
El PP rechaza la propuesta, que califica de excentricidad. Afirma que Sánchez no les va a marcar la agenda. Borja Sémper, portavoz de campaña.
Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plato de televisión que en la calle.
Críticas a las que responde Sánchez.
Nos estamos jugando mucho. Y por eso creo que tenemos que debatir. Y debatir nunca es una excentricidad, sino una necesidad de nuestros sistemas políticos.
La propuesta tampoco gusta ni a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ni al presidente de Vox, Santiago Abascal.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Eso no es nuestro país.
¿Qué demuestra Pedro Sánchez con esta oferta? ¿Qué es lo que teme? Que es debatir también con Vox.
Acusan al PSOE de querer volver al bipartidismo.
El 23 de julio, las elecciones generales. O sea que los alérgicos a las campañas electorales se van a saturar. La costumbre que teníamos aquí en general era la de debates a tres, a veces cuatro candidatos. Y el PSOE no siempre ha sido necesariamente partidario de este uno contra uno, este pugilato de ahora de candidato y aspirante, dos personas nada más. Todo tiene el aspecto de que no habrá, en efecto, de que no habrá seis debates entre dos personas, Sánchez y Feijóo. El portavoz del PP, Borja Sémper, quiere formar gobiernos autonómicos solo del Partido Popular. Eso ya saben que quiere decir sin el apoyo de Vox, sin coaliciones. Aunque a veces uno tiene que aceptar las coaliciones, aunque no le apetezca. Aunque Sémper no se cierra a la posibilidad de tener que pactar con Vox.
Vamos a intentar hasta el final, hasta el último momento, conformar gobiernos también en las comunidades autónomas, solo conformados por el Partido Popular. Y esto es nuestro compromiso y nuestra decisión.
Dejando todas las intenciones aparte y todos los planes particulares de todos los partidos también, de lo que salga de las urnas de esas elecciones generales del 23 del mes que viene, 23 de julio, y de lo que dijeron los españoles el 28 de mayo en otras elecciones, las municipales y autonómicas, de todo eso surge el aroma y la posibilidad y los vericuetos de posibles pactos para gobernar en coalición, porque una cosa es querer gobernar solo y otra diferente poder hacerlo. Aquello de los extraños compañeros de cama de la política. El presidente de Vox, Santiago Abascal, habla de una exigencia, una sola, para sentarse a negociar apoyos y coaliciones.
Más de 1,5 millón de españoles que han apostado por Vox, que han elegido unos representantes y tienen derecho a ser respetados. Lo mismo que aquellos españoles que han apostado por otros partidos. Por lo tanto, esa es la única exigencia para poder sentarnos a hablar. Son ellos los que tienen que decidir. Nosotros claramente queremos construir la alternativa que los españoles han apoyado en estas elecciones. No sabemos si el Partido Popular está tan decidido a construir esa alternativa. Por nosotros no va a quedar.
Y ciencia, Javier, luego te lo amplío un poco si quieres. El James Webb, el telescopio, ha detectado en una galaxia a 12.000 millones de años luz moléculas que pudieron ser precursoras de la vida. Utilizando el telescopio Webb, el astrónomo de la Universidad de Texas, Justin Spilker, y sus colaboradores han encontrado, fíjate, las moléculas orgánicas en una galaxia a más de 12.000 millones de años luz. Debido a esta distancia extrema, la luz detectada por los astrónomos, la que están viendo ellos ahora mismo, comenzó en realidad su viaje cuando el universo tenía menos de 1.500 millones de años.
Le preguntaremos luego a José Manuel Nieves, que se va a pasar por aquí como todos los lunes y que está siempre pendiente del James Webb, del que hemos hablado largo y tendido en este programa. 9:06 de la noche de este lunes. En un momento, la economía bien enfocada hoy con Alicia González y Salvador Arancibia.
De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí, y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Nueve y nueve minutos de la noche. Alicia González, ¿qué tal, Alicia? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Bien? Todo muy bien.
Muy bien. Salva Arancibia, ¿qué tal, Salva?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Lo llevas?
Estupendamente.
Es raro
aquí
decir,
pasando la tarde.
Sí, es raro decir buenas noches. Se supone que a partir de las nueve hay que decir buenas noches, pero claro, mira uno, mira uno por la ventana en estos días de junio.
Mira uno por la ventana y sigue habiendo mucha luz.
¿No? Está para tomar el sol, casi.
Eso es lo que tiene este país nuestro, ¿no?
Claro.
Muchas horas de sol.
Sí, 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 desde luego que sí.
Sí, no es porque te puede llover en cualquier momento.
Vamos a analizar todo lo que ha pasado en este día y que nos pone a esta hora en suerte Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué tal? Pues ha sido esta mañana el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el primero en hablar de economía. Y escuchadlo, porque según él, los últimos indicadores económicos conocidos en relación a España no están tan mal, especialmente gracias a los 37.000 millones de euros que ya nos han llegado de Bruselas. Por eso, dice Pedro Sánchez, la economía española va así.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.
Y a partir de ahí, Pedro Sánchez, en un foro sobre fondos europeos, ha vuelto a decir aquello de «les anuncio que». Vamos de campaña en campaña y se suceden las promesas, el botón del dinero sigue pulsado, la de hoy para mañana, para el Consejo de Ministros, que va a aprobar una adenda, un añadido al plan de recuperación de la Unión Europea, como saben, tras la debacle económica que generó la pandemia del COVID-19. Adenda a la que pone cifras el presidente.
Bueno, nos va a permitir movilizar más de 7.700 millones de euros en transferencias adicionales para la reindustrialización estratégica de España, hasta 84.000 millones de euros en préstamos y casi 2.600 millones de euros en eso que se llama el programa Repower de la Unión Europea, que es sobre todo en garantizar una mayor autonomía energética del continente europeo y también, por tanto, de España.
Esas son las cifras, esos son los números, y Sánchez hace además una adversidad advertencia. Los fondos son los que son, cuantiosos y, por supuesto, necesarios para que España crezca, para que España mejore, para que España progrese. Y por eso, dice el presidente y candidato a la reelección, el 23 de julio hay que elegir en las urnas quién queremos que gestione todos esos millones de euros.
Dar pasos atrás en la transición ecológica, en la transformación digital, en la reforma laboral, no solamente va a frenar importantes proyectos industriales, relevantes inversiones en muchísimos territorios de nuestro país, sino que va a frenar el crecimiento económico presente y futuro de España.
Este es el anuncio que hace el Gobierno, más fondos europeos, que eso sí, tienen fecha de caducidad. Si no se utilizan, si no se invierten para lo que originalmente estaban pensados, hay que devolverlos. Y la fecha límite es el 31 de agosto de 2026, dentro de 3 años. Y publica hoy el diario El País que en Moncloa quieren que esa fecha se extienda en el tiempo. Primero, por la dificultad para acometer todas esas inversiones en apenas 3 años, entre comillas 3 años. Hay determinados planes que llevan muchos años para que se hagan como Dios manda, y es que cualquier inversión en infraestructuras pues requiere un ciclo de inversión superior a los 3 años, mínimo 3 años de ahí en adelante. No es una cosa exclusiva de España, también hay que decirlo, son ya varios los países que quieren y necesitan más tiempo, pero en el caso de nuestro país, para darnos cuenta del atasco y de la dificultad para cumplir lo pactado con Bruselas. El Gobierno tenía presupuestado ejecutar 20.000 millones por año entre 2021 y entre este año. Pues en 2021 se gastaron 2.400, el año pasado 5.200. Por lo tanto, si no se prorroga esa fecha límite, habrá muchos, muchísimos millones de euros que se van a quedar en el limbo. Y como decía el presidente Sánchez, si ese 31 de agosto de 2026 se prolonga, aquel que salga victorioso después del 23 de julio será quien se beneficie del favor europeo. Y pendientes estamos también de Doñana, de la fresa de Huelva en Alemania. Hay una campaña abierta que pide no vender fresas procedentes de España porque dicen que utilizan agua del Parque Nacional, cosa que no es del todo cierta. ¿Cuál es el peligro de campañas como estas? 160.000 empleos dependen de la fresa en Huelva, el 11% del Producto Interior Bruto. Un grupo de diputados alemanes iba a asistir hoy a la localidad unubense para interesarse por este tema, pero finalmente han decidido no viajar, según ellos, para no interferir en las elecciones del 23 de julio.
Pues en un momento hablamos de todo esto, de la fresa de Huelva, de los fondos europeos, de si va como una moto o no va como una moto la economía española, pero antes tenemos que preguntarte, Alicia, que ¿estás de estreno?
Sí, estoy de estreno, sí, de coautora.
De coautora de Hasta aquí hemos llegado.
Menor. Hasta aquí hemos llegado, sí, un libro que he escrito con mi marido, con Rodrigo Rato, contando lo que ha pasado, es principalmente su historia, lo que ha pasado en los últimos 10 años, que ha sido una historia muy, muy pública y muy publicitada, pero él no había dado versión de los hechos y, bueno, yo creo que ha pasado el tiempo suficiente para que hayamos podido poner un poco de distancia, ¿no? Superar también, ¿por qué no decirlo?, mucho dolor. Y ha sido el momento. Y yo, como he vivido en primera persona algunos de los momentos que se relatan en el libro, y bueno, pues por mi profesión, pues le he ayudado a escribirlo, sí.
Decías, Alicia, todo lo que ha pasado. Es que han pasado muchísimas cosas. Han pasado muchísimas cosas con Rodrigo Rato, porque Rodrigo Rato es que lo ha sido prácticamente todo. Ya no digo en este país, sino en no salva uno de los personajes de la economía mundial más destacados de las últimas décadas.
Sí, sin duda. Quiero decir, jugó un papel muy importante en el gobierno de José María Aznar durante el tiempo que estuvo al frente de la vicepresidencia económica y del Ministerio de Economía, y luego estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional durante, yo creo que fueron 3 años o algo más de 3 años, por ese plazo, ¿no? Para luego regresar a España y ser nombrado después de una pelea, en fin, importante entre algunos dirigentes del Partido Popular de entonces, ser nombrado presidente de Caja Madrid, que eso luego dio lugar a la
mediante un proceso de fusiones con otras cajas de ahorros, pues a Bankia y a toda la historia que luego ha pasado con Bankia, de la que él fue protagonista hasta el año, hasta mediados del año 12, donde presentó la dimisión y fue sustituido por Goitarri.
Alicia, supongo que habrá muchas cosas, porque como uno vale más por lo que calla que por lo que por lo que cuenta, habrá muchas cosas que os hayáis tenido que callar en el libro y que tú como periodista igual decías, joder, pero ¿cómo no vamos a contar esto? No, es que no se puede contar. No, me imagino que habrá también ahí,
bueno,
tiras y aflojas.
Pasa, cuando te pasan cosas en primera persona, distingues con más facilidad,
claro,
¿no? O sea, hay cosas que lo primero, porque hay cosas que si cuentas y no tienes pruebas de ello, pues yo creo que se descalifican solas, por mucho que sean ciertas, ¿no? Con lo cual,
claro,
con eso hemos tenido especial cuidado y yo he puesto mucho cuidado en eso. Y luego, bueno, tampoco hay que olvidar que Rodrigo sigue todavía con una causa abierta, que en una parte de la historia, nos obliga a ser cautelosos, ¿no? Y
claro,
a mantener la prudencia.
Pues hasta aquí hemos llegado. Así se llama el libro de Alicia González y Rodrigo Rato. Un libro, yo todavía no lo he leído, pero la verdad es que tiene que ser, y he escuchado entrevistas y he leído entrevistas y tiene pinta de ser francamente interesante. Alicia, ¿va la economía española como una moto?
Cambiando de tema. pues mira, a mí es verdad que las cifras son muy buenas, las cifras de la economía española, las cifras macro, las grandes cifras de la economía, pero me ha recordado un poco las palabras de esta mañana del presidente del gobierno, aquella vez que el presidente Zapatero habló de la Champions League, ¿no? Somos la economía de la Champions League y luego nos pegamos un tortazo monumental, ¿no? Yo optaría, es verdad que en campaña electoral los políticos suelen perder un poco la prudencia, pero yo optaría por la prudencia, porque es verdad, efectivamente, las cifras macroeconómicas son muy buenas, pero la gente siente en su bolsillo la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y eso es muy difícil de remontar. Hay pérdida de poder adquisitivo por la subida de la inflación, el coste, ¿no? Los precios de la cesta básica, las subidas salariales no están acompasando ni de lejos ese crecimiento de los precios, la subida de los tipos de interés en esta España que es, ¿no?, tradicionalmente un país de hipotecados. Y entonces, con ser cierto que las cifras macroeconómicas son muy buenas, lo mismo convendría cierta prudencia, porque la gente no está para echar las campanas al vuelo.
Salva.
Sí, a ver, lo de la prudencia siempre es recomendable en cualquier situación, quiero decir, y por lo tanto en esta también. No, es verdad lo que dice Alicia, que las cifras macro...
Sí, es complicada en campaña, ¿eh?
Bueno, sí, pero... No, pero por eso...
Como el esfuerzo inútil conduce a la melancolía, pero...
No, por eso, pero... No, yo quiero separar lo que es la macroeconomía o la economía en general y el hecho de que estamos en campañas. Quiero decir, no me voy a referir a las declaraciones de esta mañana del presidente del gobierno, lo mismo que no me voy a referir a las declaraciones de la semana pasada de los representantes del principal partido de la oposición, en las que ponían claramente en duda las cifras de evolución del desempleo y de la afiliación a la Seguridad Social. No, yo voy a intentar hablar de las cifras y quitando, digamos, la espuma de la política, está producto de la convocatoria electoral que viene produciéndose desde hace ya no sé cuántos meses. No es esta, es
sí.
Llevamos un año casi en unas campañas electorales continuadas, ¿no? Hubiera o no hubiera elecciones, pero bueno, no, al margen. Quiero decir, es verdad lo que dice Alicia, las cifras de la macroeconomía son muy buenas. Quiero decir, el Bilbao Vizcaya, el Banco Bilbao Vizcaya va la semana que viene a hacer públicas sus nuevas previsiones de crecimiento económico y van a estar claramente por encima del 2%. Eso está en línea con lo que el gobierno decía a finales del año, está en línea con lo que dijo el gobernador del Banco de España la semana pasada en un acto público, y parece, todo indica, que de las grandes economías de la Unión Europea, pues la que más va a crecer va a ser la economía española. Vale. Os decía lo de la evolución del desempleo y de la afiliación a la Seguridad Social publicada la semana pasada. Estamos bastante cerca de tener 21 millones de personas cotizantes a la Seguridad Social, que es una cifra que no se había alcanzado nunca. Es verdad también lo que dice Alicia del problema de la pérdida del poder adquisitivo por la evolución de la inflación y la subida de los salarios. Yo ahí matizaría una cosa. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores se produjo, evidentemente, en el año 22. En el año 22 los salarios de los trabajadores subieron en media pues en torno entre el 3,5 y el 4 al final del año, y la inflación fue el 7 y pico%, ¿no? Y por lo tanto ahí hubo una pérdida de poder adquisitivo. Pero en lo que va de año, que tenemos una inflación que está por debajo del 4 o del 3 en algún momento, se ha firmado un acuerdo con la COE y los sindicatos por los que los salarios este año van a crecer el 4%. Eso significa que como poco se va a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. El que se perdió el año pasado no se recupera. Quiero decir, ese lo damos, claro. hay que darlo por perdido, pues porque está perdido, ¿no? Pero que el de este año, como poco se va a mantener ese poder adquisitivo, o incluso puede que se gane algo en función de cómo termine al final del año la inflación media, ¿no? Y el otro gran colectivo de rentas de este país, el de los pensionistas, este año también, quiero decir, el año pasado también se perdió. Bueno, no, el año pasado hubo empate porque ya se subía sobre el IPC y este año, bueno, pues ha habido una subida del 8,5%. Quiero decir que para una inflación que va a estar eso, pues previsiblemente en el torno del 4%, significará una cierta recuperación del poder adquisitivo perdido en años anteriores, ¿no? Entonces, es verdad que las cifras son buenas, es verdad también, como decía Alicia, que luego cuando bajamos a cada uno, a la situación de todos y cada uno de nosotros, las cosas son más difíciles porque, bueno, hay mucha gente que tiene deudas y les han subido los tipos de interés. Es verdad que se ha perdido poder adquisitivo en los años anteriores, y todo eso lo que está haciendo es que la convergencia de la economía española con la Unión Europea haya perdido pulso en los años de la gran crisis y que ahora se esté recuperando, pero lentamente. Y es verdad que hasta que la gente perciba que la situación real es mejor de lo que nos imaginamos, va a pasar un tiempo.
Uh-huh. Alicia.
Bueno, lo malo de esto es que yo creo que hay una parte a la que se refería Salva, que es que son los pensionistas y en buena medida también los funcionarios o parte de los funcionarios, ahora están en huelgas distintos colectivos para reclamar esa revalorización de los salarios, los que han mantenido o incluso, como decía, han recuperado parte de esa pérdida de poder adquisitivo, pero no pasa tanto con los trabajadores, porque no sé cuál será vuestra experiencia, pero del acuerdo firmado entre la patronal y los sindicatos, ¿no?, para esa subida del 4%, Yo no estoy viendo que en todas esté calando o esté llegando a todas las empresas. Más allá de eso, pues yo creo que todavía falta por llegar, pendiente está en la economía de llegar el verdadero impulso de los fondos europeos, de los fondos de recuperación. Como estábamos repasando, escuchando antes las cifras, todavía tardan, ¿no? Están tardando mucho en llegar a la economía de a pie y eso puede ser un factor muy positivo que reciba el próximo gobierno, sea el que sea, ¿no? Y más si consigue, como decía o va a plantear el gobierno mañana en el Consejo de Ministros, en la adenda al plan de recuperación y resiliencia, si consiguen prolongar los planes para ejecutarlos más allá de agosto de 2026. Eso, que ya está pasando con algunos planes, por ejemplo, es el PERTE del coche eléctrico, ¿no? Y cosas, no, el PERTE de los chips, pues si eso se consigue, que haya que se en planes que cuesta llevar a la economía real y que exigen tiempo, como se está probando en el caso de Italia, que también lo mencionabais, ¿no? Italia ya ha tenido una penalización por no poder cumplir. Eso no ha pasado en el caso de España. Pero para que eso llegue a la economía de verdad y empiecen a notarse sus efectos, pues hace falta tiempo, porque son cantidades ingentes, ¿no? De fondos. Y entonces eso será, yo creo que ese impulso todavía falta y ese sí que puede ser un factor muy importante que podamos ver en los próximos meses, años, ese cambio que pongan verdaderamente a la economía como una moto a nivel de calle.
Sí, a ver, eso refuerza un poco la tesis que yo he mantenido. Quiero decir, resulta que la economía está creciendo por encima del 2% en estos momentos y el año pasado el 5 y algo y tal. Y eso se está produciendo a pesar de que los fondos europeos han llegado están llegando con cuentagotas a la economía real. Es decir, están los fondos, una parte de los fondos ya están adjudicados, quiero decir, está aceptado por la Unión Europea que deben llegar a España y gastarse. Pero no se han gastado por lo que decía Alicia, de que son proyectos muy muy lentos, muy prolongados en el tiempo y cuyos efectos se tienen que dejar sentir a medida en que se puedan ir materializando esas inversiones. Lo cual significa que tenemos un relativo horizonte relativamente despejado en la medida en la que al impulso este de la economía en sí misma, básicamente el turismo, no nos engañemos, y el consumo del ocio que tenemos en este momento, habrá que añadir, no sé si en este año o en la última parte de este año o el año que viene, la materialización real de una parte importante de la inversión derivada de la utilización de los fondos, ¿no? Y eso te seguirá garantizando un crecimiento diferencial y lo cual será estupendo para todos.
Salva, yo, perdona.
Sí, sí, dime.
Solo un momento, es que precisamente por eso a mí me parece yo mencionaba lo de la prudencia, porque es
claro,
verdad
claro.
Que las cifras
no,
si
estoy de acuerdo
bien,
contigo.
Tal, pero claro, si tú vas a votar, ¿no? Lo digo por el horizonte en el que se han hecho estas declaraciones y en el horizonte en el que estamos inevitablemente. Y dices, pues irá como una moto, pero joroba, yo no lo estoy notando en mi bolsillo. O no, a eso me refería,
sí,
¿no?
Sí.
Con esa cosa de la prudencia, porque es verdad que las cifras están ahí y que las perspectivas con el tema de los fondos europeos todavía tienen mucho recorrido y mucho impulso que dar, pero falta que acabe calando, ¿no? Como no sé quién hablaba de la lluvia fina, ¿no?
Que acabe
calando y que llegue al personal, ¿no?
Sí, sí.
Creo yo.
Que las quiero decir que el plan de rehabilitación de viviendas que está previsto pues se materialice de verdad y se vaya materializando en el tiempo, que el PERTE de los chips se ponga en funcionamiento y genere toda la la inversión pública y privada que está prevista, que el PERTE del automóvil adquiera velocidad, que se ponga en marcha de verdad las dos fábricas de baterías que están previstas en para los próximos años. Que, claro, es el esperar a esa materialización, ¿no? Y, no, si yo lo de la prudencia también decía desde el principio que hay que serlo, ¿eh? Porque, en fin, ya hemos visto muchas veces brotes verdes que luego pues eran pequeñinos, ¿no?
Hablabas antes, Salva, de los tipos de interés, de que muchos, todo el que tiene un préstamo lo habrá notado. El Banco Central Europeo y Christine Lagarde ha dicho que los va a llevar, lo leo por ejemplo en la portada ahora mismo de Expansión, a niveles suficientemente restrictivos.
Sí.
¿Qué significa
eso?
¿Eh?
Que si ahora están en el 3,75, pues lo razonable, según estas declaraciones, es que en la próxima semana, que se vuelve a reunir el Consejo del Banco Central Europeo,
otro cuartito,
vuelva, ¿no?, a subir los tipos de interés, al menos un cuarto. Parece que ahora ya no van a ser de medios puntos la subida, sino de un cuarto. Y previsiblemente en julio, antes del parón vacacional y me imagino que después de las elecciones, como son cada 6 semanas, las reuniones esas, pues debe ser después del 23 de julio, pues posiblemente haya otra subida al menos, ¿no? Y que se coloquen los tipos oficiales entre el 4 y el 4,25%, esperando que eso ya sea suficiente, es decir, que la inflación en la Unión Europea pues pegue un retroceso fuerte como consecuencia no solo de las medidas de política económica, sino sobre todo por el abaratamiento del precio de la energía en general y de las materias primas, y entonces que nos dejen respirar un poquito, ¿no? Ya ha dicho Lagarde que los tipos luego estarán ahí arriba restrictivamente un tiempo, ¿no? Claro. Un tiempo prolongado. Que esperemos que sea lo menos prolongado, claro. Decir, pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Que esto no es como una montaña, que cuando llegas ya empiezas
y luego
a
tienes
bajar,
que bajar,
sino que se
no,
queda
no,
un poquito,
luego
¿no?
Se hace llanura y se queda ahí una meseta.
A ver el tiempo que dura esa llanura, Alicia.
Bueno, eso también hoy parecía que Ucrania ha iniciado la contraofensiva, ¿no?
Sí, eso decía.
Bueno, pues el factor Ucrania, que ahora en verano pesa menos, si la situación por ese frente se agrava para el invierno, pues podemos volver a tener subidas de precios energéticos, ¿no? O sea que, claro, es un entorno de mucha incertidumbre. Pero lo que sí está haciendo Lagarde con estas declaraciones es que está intentando recuperar eso que los banqueros centrales llaman forward guidance, ¿no? Que es permitir que el mercado y los inversores sepan de antemano cuáles van a ser los próximos movimientos a corto plazo de los bancos centrales para mantener la estabilidad de las monedas, para evitar sustos, ¿no? Caídas de bolsas o subidas demasiado disparatadas de algunos valores, ¿no? Y entonces, todo eso que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal perdieron el año pasado, ¿no? Con la inflación que primero nos dijeron, ya no recuerdo si primero era temporal y luego transitoria o primero transitoria y luego temporal, y de pronto se dieron de bruces.
Yo creo
con que tenían que subir los tipos de interés 75 puntos básicos de golpe, ¿no?
Yo creo que eran las dos cosas al tiempo. Que eso
no,
fue
no, lo... hubo una
no,
y luego
verdad,
matizaron
sí,
a
sí,
otra,
a otro,
como
sí.
Si hubiera... Yo no me acuerdo. Primero fue una...
Yo creo que el primero fue temporal.
Pues eso, pues primero temporal y luego transitoria y luego fueron 75 puntos básicos seguidas y una ronda de subidas que era la mayor... subida de los tipos de interés de la historia reciente. Ese forward guidance, esa intención y esa intencionalidad de que el mercado pueda anticipar los movimientos del Banco Central, pues lo perdieron claramente el año pasado con la batalla contra la inflación, y yo creo que con esto están intentando recuperar, ¿no?, esas señales, ir dando esas señales y que puedan servir y ser fiables para el mercado, en el sentido que dice, comparto completamente con lo que ha dicho Salva, ¿no? Yo creo que ahora ya parece que va a ir en tandas de un cuarto de punto, que están muy pendientes porque la subyacente sigue todavía alta y porque pues no podemos negar que el entorno es muy incierto, ¿no? Hay muchos factores de incertidumbre pues que obligarán a las entidades a ir reaccionando sobre la marcha, pero comparto el cronograma a priori que ha diseñado Salva, salvo sorpresas.
Sí, esto
no,
sí.
Esto bueno, no puede descartarse, como bien sabes.
No, las sorpresas es como lo de la prudencia. Hay que contar con que pueden existir, ¿no? Llevamos varios años en los que nos sorprenden con cosas que pensábamos que eran impensables, ¿no? Que era imposible que ocurrieran, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a unas crisis cíclicas y razonables en el sentido de conocer por qué se iban produciendo y cuándo estallaban, ¿no? Y de repente llevamos tres años que nos asalta una pandemia, que nos paraliza a todo el mundo y luego
habernos recuperado de una crisis financiera
sin haber salido
tremenda.
De la anterior, eso es, ¿no? Y luego resulta que en Europa, que decíamos que había paz y que no había guerras, pues sí, estalla una espectacular, ¿no? Y lo que iba a ser en principio una guerra entre dos países, se transforma en una intervención.
Uno de los dos, el atacante, era muy superior,
claro, sí,
al atacado.
Pero claro, no, yo creo que no contaban con la reacción del resto del mundo de apoyo al atacado, y entonces esto
Y la resistencia.
Y la resistencia propia del pueblo ucraniano. Y entonces llevamos, 15 meses ya y no vemos el final. Es decir, es posible que haya empezado la contraofensiva. Eso significa pues que va a haber pelea durante muchos meses todavía, ¿no?
Están los productores de fresa de Huelva, están que fuman en pipa. Porque, claro, ha habido una campaña en Alemania que han dicho que utilizan el agua de Doñana. Y los movimientos ecologistas que en el norte de Europa tienen una fuerza y tienen una magnitud que nosotros en España seguramente no comprendemos. Claro, una campaña de ese tipo en un país como Alemania, pues a los productores les hace polvo. Y ellos dicen, oye, que nosotros no estamos en Doñana, que nosotros no tiramos del agua de Doñana. Pero claro, temen por una crisis y temen porque viven de eso, o sea, es que no tienen otra cosa. Entonces, te puede hacer polvo una campaña de ese tipo.
Ya, es que no hay una denominación de origen,
claro.
Como hay con muchos vinos de los que se producen en España, ¿no? No hay una denominación de origen de fresas o frutos rojos de Huelva, dejando claro dónde se cultivan, y de dónde sale el agua, ¿no? Y al tiempo es verdad que hay, según se ha publicado, 1000 y pico hectáreas de cultivo no autorizado, o sea, no autorizado formalmente, pero que sí existe, y que esos extraen el agua de algún sitio, quiero decir, porque para que surjan se cultiven estos frutos, se necesita ese agua, ¿no? Entonces, eso es lo que está en discusión. Y como no hay una separación entre una cosa y otra, porque nadie dice, no, estas fresas son de la parte que no debería ser. No, claro. Estas son fresas de Huelva. Claro, pues la reacción de una parte de los alemanes de esa campaña es, oiga, pues que no haya... Que no se consuma fresa de Huelva hasta que no se garantice que no está dañando los acuíferos de Doñana, ¿no? Hombre, afortunadamente la visita de los eurodiputados, de los diputados alemanes que han venido hoy a Madrid, que iban a bajar a Andalucía y que iban a verse con la Junta y con organizaciones ecologistas y tal, ha sido suspendida por motivos de la campaña electoral, porque se ha visto que está afectando claramente esa cuestión en el sentido del voto de unos y otros, y han decidido volverse a Alemania, ¿no? Lo cual yo creo que está bien, es decir, no es una solución, pero oye, dejemos las cosas que pasen tranquilamente las elecciones y luego a ver si de una vez se ponen de acuerdo el gobierno central y el gobierno de la Junta, con los responsables de científicos de todo, de toda esta historia, y encuentran una solución razonable a un problema que no debería haberse producido, que es que hay cultivos no legales.
Ilegales.
Y que habría que hacer algo con ellos. No sé muy bien qué, posiblemente impedirlos. Quiero decir, como si te pones a producir coches sin autorización, pues me imagino que te los anulan, ¿no? Pero estamos en otra situación ahora.
Alicia.
Pues yo me he acordado de la polémica que hubo con Ser Diferente, pero de la polémica que hubo hace unos años con los pepinos que procedían de Almería, ¿os acordáis? ¿No?
Sí.
También estuvieron vetados por si tenían una bacteria o no tenían una bacteria. Bueno, hay una parte que se debe a que somos la gran huerta de Europa, ¿no? Somos los grandes productores de fruta fresca y de verdura fresca de buena parte del continente. Y estos problemas surgen, o sea, quiero decir, la repercusión internacional que puedan tener batallas internas, pues surgen, se producen por eso. Pero al mismo tiempo hay muchas veces que nosotros, que ya acabamos haciendo callo, ¿no?, y acostumbrados a que, bueno, ya estamos enfrentándose la Junta, en este caso, la Junta de Andalucía con el Gobierno central o las distintas administraciones, bueno, sin ser conscientes de que esas polémicas tienen muchas repercusiones para un sector, ¿no?, para el sector, en este caso, agrícola, que somos básicamente exportadores. En el caso del turismo también podría pasar tres cuartas de lo mismo. La patronal Interfresa dice que el 100% de sus miembros tienen lo que solicitan los grandes supermercados europeos, que es la calificación Spring, que es para que se comprometen a tener una gestión legal, eficiente y responsable del agua de riego. Bueno, y en ese entorno, como apuntaba Salva, ¿cómo entendemos o cómo situamos los cultivos que son ilegales, ¿no? Pues yo creo que las administraciones, por el bien del sector y más allá del enfrentamiento partidista interesado por unos y por otros, yo creo que deberían pensar en el bien del sector y en aclarar la situación, porque sin ese mensaje, por mucho que vengan visitas de diputados o vengan visitas de otros países, si los mensajes siguen siendo de enfrentamiento entre las administraciones con algo tan, tan sensible como es nuestro sector, parte de nuestro sector exportador, mal vamos a ir.
Desde luego. Un minuto.
Sí, sí.
Yo no dudo de las declaraciones de la patronal del sector, de que todos sus miembros cumplen los requisitos y que, por lo tanto, podrían vender los frutos rojos en Alemania.
Que los venden.
Que los venden. No. Entonces, el problema que me viene a la cabeza oyéndote es, ¿qué pasa? Que entonces los que estamos comiendo las frutas ilegales somos los españoles. Quiero decir, están usando, quiero decir, porque en algún lado se están vendiendo esas fresas y
bueno,
esas...
Bueno, es una normativa europea, no, efectivamente, sí. Tienes toda la razón, claro. Pero ese certificado, esa calificación, es necesaria en toda,
claro,
la Unión Europea.
No, por eso. No solo para Alemania.
Las alemanas.
Me imagino eso que es. Para aquí también, por eso te digo,
también.
¿No? Pero si todo
sí,
eso
pero si
sea, sale...
Si se producen, se venden.
En algún sitio, claro. alguien se las
no
está comiendo...
Para
alguien se las está comiendo sin saber que realmente no cumplen la normativa, ¿no? Pero bueno...
Alicia González, Salva Arancibia, hasta la semana que viene, queridos. Ha sido un placer,
hasta
como siempre.
Gracias, Alicia. Placer hasta mío. Luego.
Adiós,
chao.
Adiós, Alicia.
Adiós.
9:46 de la noche. En un momento, José Manuel Nieves, la conciencia de la radio.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid.
de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Nueve y 48 minutos de la noche de este lunes. José Manuel Nieves, ¿qué tal, Nieves? Buenas noches. Hola, Nieves, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora sí. A ver, el tema
Hola,
de hoy...
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Sí, ¿me escuchas?
Vale.
No sé si me escucha del todo bien,
José. Sí, te escucho perfectamente.
Vale. No sé si hay un poco de retardo en la conexión.
Hola, te oigo perfectamente. Sí.
Vale, perfecto. Te decía, Nieves, el tema que nos ocupa hoy, tú dirás si es bueno o es malo. Porque si a uno le dices que hay muchas más bacterias de las que nosotros nos pensábamos, igual te dice, joder, ¿bacterias para qué? Se supone que las bacterias, no sé si se supone, igual alguien piensa que las bacterias son algo malo. ¿Es bueno o es malo que haya más bacterias de las que nos pensábamos?
Es muy bueno.
Es bueno, ¿no?
O sea, date cuenta de una cosa. Es muy bueno, es buenísimo. Solamente piensa en una cosa. El mundo, nuestro planeta... pertenece a las bacterias, no a nosotros. Es decir, tú fíjate si será así, que el fósil de un ser viviente más antiguo que se conoce tiene unos casi 4.000 millones de años de antigüedad, que es una barbaridad. Bueno, es una bacteria. Es decir, hay vida en la Tierra desde hace unos 4.000 millones de años. Pero durante 3.000 millones de años, durante los primeros 3.000 millones de años, lo único que hubo fueron bacterias. Y solamente en los últimos tiempos se han desarrollado criaturas más complejas que al final no son más, o nosotros no somos más que asociaciones de células individuales, de microorganismos, de bacterias, que se juntan para repartirse las tareas y hacer cosas más complicadas.
Me gusta eso de repartirse las tareas.
Sí, claro, imagínate, fíjate, durante 3.000 millones de años, si llega a bajar un extraterrestre a la Tierra, lo único que hubiera encontrado son bacterias. 3.000 millones de años. Es que lo digo muchas veces porque es una cantidad inconmensurable de tiempo. ¿Vale? Claro. Y solamente los primeros animales que merecen ese nombre y que no son más que una especie de babosas que se arrastraban por los fondos marinos, tienen 700 millones de años. Muchísimo tiempo, pero comparado con los 3.000 millones anteriores, pues se queda prácticamente en nada. Claro. Y esas primeras criaturas complejas, es decir, hechas multicelulares, hechas de más de una célula, eran asociaciones de células que se fueron complicando, ¿no? Asociaciones, es decir, nos juntamos varios tipos de células y tácitamente decimos, vale, tú te encargas del transporte, yo me encargo de mirar el entorno, yo como, yo digiero, yo... Y así es como surgen los animales complejos. Uh-huh. Es decir, si mañana desapareciéramos todos los animales complejos, seguirían quedando las bacterias.
Claro.
Vivimos, de hecho, la era geológica en la que vivimos se llama arquea, que es la era de las bacterias. Y seguimos estando en ella. Y si nosotros desapareciéramos y todos los animales que existen complejos desaparecieran, no pasaría nada. O sea, es triste, pero es así, ¿no? Bueno, dicho lo cual, es muy difícil saber cuántas hay, ¿no? Y un equipo de científicos ha necesitado un trabajo que no se había hecho antes, de 2 años de duración, en los arrecifes de coral del Pacífico. Han hecho 99 arrecifes, han visitado y estudiado durante 2 años seguidos, y han hecho el conteo, han recogido pocas especies, una especie, dos o tres especies de peces, una especie de medusa y poco más, ¿no? Y han contado las bacterias que esos únicos animales tenían, ¿vale? Han hecho un estudio para ver cuántas bacterias salían. Es muy difícil saber cuántas hay y qué es lo que hace cada una. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo podemos saber cuántos tipos de bacterias hay? Si son unos bichos tan pequeños que las diferencias, podemos distinguir una especie de pájaro de otra especie de pájaro, porque es evidente, ¿no? Pero en dos bacterias que sean de tipos diferentes, solo hay una forma de saberlo, y es genéticamente, es decir, estudiar los genomas, ¿no? Con lo cual, ¿qué han hecho estos investigadores? Pues han cogido todos los restos de ADN que había en estos 3 o 4 tipos de animales, en una esponja, en 2 peces y tal, y han sacado 3.000 millones de secuencias de ADN. Y de esos 3.000 millones, resulta que 540 millones, o 500, sí, unos 540, resulta que eran absolutamente nuevos, es decir, independientes, con lo cual daban idea de que había un montonazo de bacterias ahí que eran las dueñas de esas secuencias genéticas que habían encontrado, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que esas 540.000 secuencias originales, digamos, y novedosas, date cuenta de que solamente pertenecían a 2 o 3 tipos de peces. Y resulta que los arrecifes de coral tienen, fíjate que solamente son el 1% de los océanos y tienen el 30% de la diversidad marina. Es decir, pues imagínate, si eso lo multiplicas, entonces han llegado a la conclusión de que solamente en los arrecifes de coral ya hay un número de tipos de bacterias que es igual a la estimación que había antes para todo el planeta Tierra. Fíjate tú si lo hemos subestimado.
¿Y tanto?
Fíjate si lo hemos subestimado. Es decir, hay muchísimos, o sea, hay un número exponencialmente más alto de tipos de bacterias en el planeta que lo que pensábamos hasta hace 2 días, ¿no?
Y
lo cual, dime.
Y no, te decía que hay un número mucho mayor, pero lo que también dicen es que lo lógico es que haya un número todavía mayor del número que se ha sabido con esto, ¿no?
Claro, es muy probable, porque ¿qué es lo que hacen cuando secuencian todas estas secuencias de ADN, ¿no? Lo que hacen es, como es una secuencia, es un fragmento, ¿no? Lo que hacen, como hay unas bases de datos de todas las criaturas que vamos descubriendo a lo largo de la historia y que se van secuenciando, pues se ve a qué organismos pertenecen. Vale, pues cuando encuentras 540.000 nuevas de una sola tacada, pues te vas a las bases de datos de todos los organismos y resulta que muchos no te aparecen, las pasas por alto porque no son de animales conocidos.
Claro.
Con lo cual el número real tiene que ser mucho mayor todavía, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, ¿eso es una buena noticia? Como me decías al principio, por supuesto que sí. Eso quiere decir que a pesar de todo lo que estamos aún haciéndole, no sabemos qué cantidad de biodiversidad bacteriana se ha perdido como consecuencia del calentamiento, etcétera. Sí sabemos que las bacterias ya vivían en la Tierra cuando la Tierra era un mar de lava, con lo cual el calor no las asusta, ni el frío, ni prácticamente nada de lo que a las demás criaturas complejas y delicaditas que somos, pues en cuanto nos cambias 10 grados la temperatura, ya nos morimos, ¿no? Tanto para arriba como de calor o de frío, ¿no? Claro. Bueno, pues hay bacterias que son capaces de vivir en las calderas de los volcanes, otras viven a kilómetros bajo los hielos polares, o sea, pero varios kilómetros bajo la superficie, en pleno hielo, ahí están viviendo. Otras viven a kilómetros de profundidad.
Ahí. Se nos ha cortado José Manuel Nieves cuando nos estaba hablando de esa expedición Tara, que ha descubierto que hay muchas más bacterias de lo que nos pensábamos en el fondo marino, en los corales del Océano Pacífico. A ver si podemos recuperar la comunicación con José Manuel Nieves, al que además tenemos que preguntar por qué se han quedado en ese número, porque se han quedado...
Estoy aquí.
Estás por ahí.
Hola.
Nos decías, José Manuel, sí.
Estoy. Es que no sé qué... Yo a vosotros os oigo. Yo no
sí. No, que es que... No, te escuchamos. Oigo, lo que pasa es que se ha cortado la comunicación. Te iba a preguntar, José Manuel, ¿por qué se han quedado en 99? ¿Por qué no han llegado hasta 100 para hacerlo redondo?
Pues no sé. Yo no me entero, eso sí que no lo sé. Claro, me ha pillado.
Me parece un poco sorprendente. Digo, ya hace uno más. Bueno, que lo que nos estabas contando, José Manuel, más allá del número que es anecdótico. Nos decías que si hay bacterias capaces de vivir en la lava de un volcán, bajo el hielo, en los polos, que pueden vivir en cualquier sitio.
O la roca, vamos.
Claro, en una roca que, pues lo dicho, que las bacterias, que si nosotros nos marchamos y todos los animales del mundo se marchan, que las bacterias no tienen pensado marcharse de aquí, ¿no?
No, para nada. Además, ellas son las grandes transformadoras del mundo, ¿no? Claro, lo hacen en unas cantidades de tiempo mucho más grandes. Nosotros cogemos y hacemos el calentamiento y todos sus efectos lo hacemos en menos de un siglo, ¿no? Las bacterias se toman miles de años. Pero, por ejemplo, fueron las bacterias las que llenaron la atmósfera de oxígeno.
Claro.
Gracias a lo cual, desarrollarse otro tipo distinto de células que se alimentan del oxígeno y que son más complejas, que son las que tienen membrana y las que tienen un núcleo, y las que se pueden asociar para dar origen a los animales y después a nosotros. Si no llega a ser porque las bacterias durante miles de millones de años estuvieron preparando el terreno, pues nosotros no estaríamos aquí.
Claro. José Manuel Nieves, que es un placer, como cada semana, escucharte en El Enfoque. Lo pueden escuchar los oyentes en El Enfoque y también leerle en el diario ABC. Un abrazo, Nieves. Hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.